Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Ahora sí que nos hemos ventilado el mes. Estamos a 30 de abril cumplido, con mayo llamando a la puerta. Y un domingo en el que la inestabilidad se va a mantener en el nordeste de la península. Se esperan tormentas en puntos de Cataluña y también en el interior de Castellón. Tormentas que han caído con fuerza este sábado en Murcia. Allí se está celebrando un festival de música, se llama Warm Up, y es uno de los primeros de la temporada del circuito indie. En el cartel, los clásicos de estas citas festivaleras para modernos: el escocés Franz Ferdinand, los madrileños Vetusta Morla, Viva Suecia, Carolina Durante, en fin, a los más jóvenes y no tan jóvenes del lugar seguro que les suena más de uno. El evento se celebraba en el recinto La Fica de Murcia capital, y a eso de las 8 de la tarde, cuando actuaba una banda británica que se llama Temples, empezó a caer un aguacero que obligaba a suspender el concierto. Dentro del propio recinto se registraban, se acumulaban más de 25 litros por metro cuadrado en menos de media hora. Y con tal cantidad de agua eran desalojadas las 18.000 personas que a esa hora disfrutaban del concierto. Hoy la dirección del festival decide si continúan, aunque todo apunta a que los actos programados para este domingo van a seguir adelante. Lo importante es que no hay daños personales, porque el paso de la tormenta ha dejado también rachas de viento que derribaba árboles en barrios de la capital murciana, como el Infante Juan Manuel o en la avenida Primo de Rivera. Estas son las cosas de la primavera, cuya marca de la casa es la inestabilidad. Por el día máximas de 37 grados y por la tarde, pues este tormentón. Un poco más al norte, en Orihuela, en Alicante, también cayó bastante agua, unos 17 litros, que son muy escasos ante la sequía que arrastramos. Cerramos una de las semanas más calurosas en un mes de abril, desde que hay registros, y la pregunta es si van a llegar las lluvias abundantes pronto. Escuchando a Jorge Olcina, director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, este fin de semana, en el fin de semana de COPE con Cristina, todo se reduce a las tormentas primaverales a partir del próximo jueves.
De lunes a miércoles volverán a subir un poquito, no a los valores ni mucho menos que estos días pasados, pero de nuevo de jueves a domingo, digamos la segunda mitad de la próxima semana, vuelve la inestabilidad, posibilidad de tormenta, de algún chubasco, y las temperaturas bajarán.
Pues eso, lo que son lluvias abundantes y generalizadas, que es lo que hace falta, de momento nada de nada. Vamos a entrar en mayo, un mes marcado por esa cita del día 28. Quedan, por tanto, justo 4 domingos para las elecciones municipales y autonómicas. Faltarían 2 semanas para que empiece oficialmente la campaña, aunque esto no es especialmente relevante, viendo los anuncios, las promesas y también las estrategias de hace ya muchos meses. Concluimos a que la precampaña ha tomado tintes de campaña en una especie de bucle que no deja de ser un tostonazo sin límites. A Pedro Sánchez ya se le han acabado los pisos. Ha sido la semana vivienda para el PSOE, con anuncios que, por cierto, se desmontaban casi en el mismo momento en el que los soltaba en el mitin de turno. Primero fueron las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo, a un precio asequible. Fue el primer conejo que se sacó de la chistera hace justo una semana, y el truco, bastante improvisado, no le salió nada bien al presidente del gobierno. No solo es que esas viviendas estén en sitios y en condiciones que no ha querido nadie, es que directamente las viviendas no están disponibles. Solo 9.000 están listas para entrar a vivir. El resto o están ocupadas o están en fase de adecuación. Hay 21.000 pendientes de obras. Como a Sánchez no le dio tiempo a comprobar si el anuncio se podía cumplir o no, ahora han tenido que licitar un contrato para verificar cómo están, en qué estado se encuentran esas 50.000 viviendas. Ese trámite no es gratis, va a costar 11 millones de euros, adelantaba ABC este sábado, una cantidad con la que se pueden construir muchos pisos. 11 millones de euros para saber si el anuncio que realizó el domingo pasado el presidente del gobierno es factible o no. La primera jugada, por tanto, le salió regular. Luego Sánchez se fue al Senado y anunció la construcción de 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. Una operación que se ejecutaría a través de la Sociedad Pública de Suelo, el SEPES. No hay detalles sobre su ubicación. Así que estamos ante un anuncio todavía incompleto que tratarán de rentabilizarlo electoralmente la próxima semana. Llevamos, por tanto, 70.000. Luego hay que sumar las 40.000 que se van a financiar con créditos públicos, con créditos del ICO, lo que suman 113.000, que si nos dicen 200.000 o 300.000 o incluso más, nos quedamos igual. El gobierno las tiene que coordinarse con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y eso lo ha dejado para más tarde. El caso es que a Pedro Sánchez le ha parecido oportuno ya no prometer más viviendas, pero como no puede dejar un fin de semana sin anuncio, ahora se ha fijado en la formación profesional y asegura una inyección de 1.300 millones de euros para reforzar la FP.
El próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar 1.300 millones de euros para reforzar aún más la formación profesional en nuestro país. Llevamos invertidos 6.600 millones de euros a lo largo de esta legislatura, aprobada la ley de formación profesional.
Pues esto es lo mismo que los pisos. Nueva promesa electoral después de 5 años de escaso resultado en los dos ámbitos. El acceso a la vivienda es cada vez más complicada para los jóvenes y España está a la cabeza de Europa del paro juvenil con una tasa del 30%. Anuncio de Sánchez en Pamplona, donde arropó a la presidenta de Navarra y candidata a la reelección, María Chivite. Ahí el presidente tuvo dos olvidos perfectamente conscientes. El primero fue no mencionar a Bildu. ¿Por qué? Porque habría quedado en evidencia.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Lo puede decir muchas veces, pero el PSN ha gobernado estos 4 años en Navarra gracias a Bildu. Sánchez, además, ha podido salvar los presupuestos y leyes de un parto muy complicado como la de la vivienda gracias a Bildu. Pero si se silencia, mucho mejor. Y otro de los olvidos que tuvo también durante su mitin en Pamplona fue el mismo día en el que arengaba a los suyos, entraba en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Reforma que ha salido adelante gracias al apoyo del Partido Popular, y esto el presidente pues prefiere silenciarlo, como los 1.000 violadores y pederastas que se han beneficiado, o el centenar que ha salido a la calle, que ha salido de la cárcel antes de tiempo. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política, y una de las grandes responsables, no la única, una de las grandes responsables de esta sangría, la ministra Irene Montero, sigue señalando a jueces como si con ella no fuera. También carga contra su socio.
Ya está publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
Lo peor de todo esto son las víctimas, y lo grave es que a pesar de la reforma, todas las revisiones que quedan pendientes seguirán provocando rebajas de pena, porque el reo se beneficia de las horquillas más bajas. ¿Qué es lo que legisló el Ministerio de Igualdad y el gobierno de Pedro Sánchez? Y hay noticia también en Ucrania. Los últimos 3 meses en el frente de guerra no han sido especialmente significativos. Se habló de una gran ofensiva rusa en primavera, de una contraofensiva ucraniana, y de momento no se han producido grandes avances. Aún así, Rusia mantiene su estrategia y apenas un día después de la conversación del presidente ucraniano con el chino Xi Jinping, en el que hablaron de los planes de paz, apenas unas horas después, el Kremlin respondía con bombardeos contra objetivos civiles. Llegaron a impactar contra un edificio residencial en la ciudad de Umán, en el centro del país, también un proyectil impactó en Dnipro, matando a una mujer y a una niña, en total 26 muertos. Y la respuesta de Ucrania se ha producido este sábado en la península de Crimea, en Sebastopol, donde drones ucranianos han destruido en el puerto un depósito de combustible. ese momento se producía una explosión y quedaban destruidos 10 depósitos. Contenían productos derivados del petróleo y, aunque no ha trascendido la cantidad exacta que albergaban, tenían capacidad total de para 40.000 toneladas de combustible. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Último día
del Papa Francisco en Hungría. Esta mañana presidirá la Santa Misa y a las 6 de la tarde pondrá rumbo a Roma. En la jornada del sábado, el Santo Padre ha mantenido un encuentro con refugiados ucranianos y con los jóvenes del país.
Altercados.
Al menos 38 personas han sido detenidas esta noche en París durante la final de la Copa de Francia. El partido se ha convertido en escenario de protestas contra el presidente Emmanuel Macron por el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
Incendio forestal.
Pendientes del fuego declarado en Teulada, en Alicante, que evoluciona favorablemente, pero que ha obligado a desalojar a 120 personas. En breve se van a incorporar los medios aéreos a las tareas de extinción, en las que 80 efectivos han estado trabajando toda la noche.
Y Mónica Oltra.
El juez ha acordado prorrogar 6 meses más la causa judicial en la que se investiga a la ex vicepresidenta del gobierno valenciano. Está acusada, recordemos, de encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.
Se nos va abril, estás en la mañana del fin de semana de COPE y son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.897, 48897, serie 18018.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ha llegado la lluvia, sí, aunque no en toda España. Agua ha caído sobre todo en el centro, en el norte peninsular, pero también se ha dejado notar en forma de tormenta, como te contaba, en Murcia. Hasta 26 litros por metro cuadrado en ese recinto de la FICA donde se celebraba un festival de música. Agua, por cierto, del todo insuficiente para paliar la grave sequía que padece España. La situación es extrema en Andalucía, en Extremadura, también en Cataluña. Peligran muchas cosechas. Agricultores y ganaderos echan estos días cuentas de las pérdidas millonarias que esto va a suponer para el campo español. Nada pueden hacer para evitarlo, el cereal, el secano, es así, pero desde la coordinadora agraria COAC, Andrés Góngora, advierte en COPE que desde las administraciones nos han hecho los deberes.
Llevamos sin invertir de forma contundente, de verdad, en modernizar regadío, en acaparar más agua, muchísimo tiempo en este país. Y es que, desgraciadamente, tenemos la memoria muy corta. Al campo no se nos olvida, pero parece que a las administraciones sí.
Un informe de esta organización destaca que las pérdidas son irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas. Una situación, la de esta falta de agua, que se va a traducir en un aumento de precios y que también puede tener consecuencias para el turismo, Guillermo Vila.
La falta de lluvias y la escasa agua embalsada ponen en jaque a agricultores y ganaderos, y también va a tener consecuencias en nuestros bolsillos. Pablo Jimeno, analista económico y consultor.
Por supuesto, los cereales sufrirán caída de producción este año 2023 de entre el 50 y el 60%. ¿Esto qué va a hacer? Que subirá el pan. Los olivares y viñedos, subirá el aceite. Frutales y hortalizas, ¿qué te voy a contar? Habrás visto los telediarios. El ganado, dices, no, esto no depende del ganado, eso no es agricultura. No hay pastos suficientes. El precio de los piensos está disparando. Esto puede provocar el sacrificio de muchísima parte de las cabañas ganaderas.
Esto se traduce en pérdidas de hasta 2.400 millones de euros. Y de manera indirecta, explica Jimeno en COPE, puede afectar al turismo.
Ojo cómo empieza a tocar nuestro pulmón del turismo, que dirás, no, la sequía no afecta al turismo. Por supuesto que sí, afecta al sector servicios, porque cuando sube el calor se producen aumentos de precios de baja por la bajada de la productividad laboral. Eso es un poquito más indirecto, pero es que además el turismo puede sufrir restricciones en zonas donde recibimos a los noruegos, a los alemanes.
El Ministerio de Agricultura ya ha pedido a la Comisión Europea activar la reserva de crisis por la sequía.
El sol, que provoca un impulso a la producción de energía solar fotovoltaica ahora mismo en España. Esta fuente genera en torno a 28.000 gigavatios hora, que es el triple que en 2019. Se modera el precio de la electricidad, esta es una de las razones, pero la fundamental es la estabilización del precio del gas. Lo vimos durante los primeros compases de la guerra en Ucrania, que precisamente un precio del gas disparado provocó que también nuestra factura de la electricidad subiera hasta topes de récord. Ahora mismo se estabiliza, la luz vuelve a bajar en abril, por segundo mes consecutivo, lo ha hecho a cerca de un 18%, hasta situarse en una media de 73 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más bajo desde mayo de 2021. Eso sí, lo hace para aquellos consumidores que tienen una tarifa a precio variable. Por eso expertos energéticos como Jorge Morales de Labra piden a los ciudadanos que abandonen la tarifa regulada.
Aquellos que tienen una tarifa fija piensen en cambiarse a una tarifa variable, ¿no? Porque ahora mismo las tarifas fijas salen sustancialmente más caras. En el mes de abril, la mejor tarifa fija ha sido del orden de un 25% más cara que la tarifa variable más conocida, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, es decir, la tarifa oficial del gobierno.
Bueno, hace un año el precio de la luz se situaba por encima de los 240 euros el megavatio hora de media escalada, que fue consecuencia de la guerra en Ucrania, que por aquel entonces cumplía casi 2 meses y medio desde su inicio. Hoy, 431 días después, las miradas se colocan en Sebastopol, en la península de Crimea, ocupada por Rusia, donde un ataque del ejército ucraniano con drones ha logrado destruir varios depósitos, varias cisternas de combustible para la flota del Kremlin en el Mar Negro. Lucía Para.
Esta es la respuesta que ha dado Ucrania después de que Rusia bombardease el viernes ciudades de todo el país. Zelensky ha denunciado los ataques que han dejado al menos 23 muertos, entre ellos 6 niños y 2 desaparecidos. La mayoría han fallecido por el impacto de un misil en un edificio residencial en la ciudad de Umán, en la región de Cherkasy. El presidente de Ucrania ha pedido a los aliados que faciliten a su país mejores defensas aéreas.
Defensa aérea, una fuerza aérea moderna, sin la cual es imposible una defensa aérea efectiva, artillería, vehículos blindados, todo lo que sea necesario para brindar seguridad a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, tanto en el interior como en el frente.
Ahora Rusia tiene muy presente la anunciada contraofensiva prevista por Kiev, por eso ante posibles ataques de drones del ejército ucraniano, Moscú ha decidido cerrar su Plaza Roja, ha suspendido la manifestación del 1 de mayo y también la exhibición aérea en el tradicional desfile de la victoria del día 9.
Precisamente con refugiados ucranianos se ha reunido este sábado el Papa Francisco durante la segunda jornada de su viaje a Hungría. Francisco volverá a hacer un llamamiento hoy a la paz antes de despedirse de Hungría. Enviada especial de la cadena COPE a Budapest, Eva Fernández.
Desde que el Papa aterrizó en Budapest, no ha desaprovechado la ocasión de lanzar un contundente mensaje en pro de la paz en Europa. Y hoy, previsiblemente, en el encuentro con intelectuales y académicos del país, invitará a afrontar las raíces más profundas de la guerra. Francisco, quien apenas parece mostrar signos de fatiga a pesar de la intensa agenda, iniciará la jornada con la cita más esperada del viaje por los católicos del país, la misa dominical en la plaza que lleva el nombre del héroe nacional de la Revolución Húngara de 1848. 48, Lajos Kossuth. El lema oficial de esta visita a Hungría está siendo Cristo es nuestro futuro, que es lo que el Papa ha buscado en sus mensajes. La necesidad de anclarse en lo prioritario, como han mostrado tantos santos húngaros a lo largo de su historia, entre ellos el cardenal Minserti, venerable desde 2019, una vida de entrega al pueblo de Hungría que pagó con condena a cadena perpetua durante la dictadura comunista.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos de lo que no va a hablar el presidente del gobierno durante estas cuatro semanas que quedan para que acudamos a las urnas el 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. No se va a hablar de la ley del sí, sí, y no se va a hablar tampoco en los mítines del Partido Socialista de sus pactos con Bildu. Hay dos asuntos centrales durante esta precampaña que va a tratar de estirar hasta ese domingo 28 de mayo. Uno es Doñana y otro es la vivienda. Este sábado, durante un acto en Pamplona, en Navarra, Sánchez volvía a cargar contra el Partido Popular a cuenta del Parque Nacional de Doñana.
El negacionismo del PP y el negacionismo de Vox nos está llevando hasta incluso ver cómo se daña la reputación de un país tan europeísta como es España frente a las instituciones comunitarias, ¿no? Ya habéis visto que ahora critican hasta incluso a la Comisión Europea por respaldar no lo que dice el gobierno de España, sino las sentencias europeas y la evidencia científica, ¿no?
Eslóganes que sigue lanzando durante los mítines sin aportar ninguna propuesta al proyecto de ley para regularizar esos cultivos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que durante todos los años que ha estado el Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía, cerca de cuatro décadas, han hecho la vista gorda. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, insiste en que va a seguir con su plan de legalizar el regadío de esas 700 hectáreas en la provincia de Huelva, a unos 30 kilómetros del Parque Nacional, y con aguas superficiales que no van a afectar al acuífero. Y vuelvo a pedir al gobierno que se sienta a hablar con ellos.
Seguimos esperando a que por parte del gobierno de España haya alguien al otro lado que asuma su responsabilidad de gobierno, se siente en torno a una mesa y nos proponga. Le pido cordura, que dejen de insultar. Un gobierno tiene que actuar desde la responsabilidad institucional. Y nosotros siempre actuamos de la responsabilidad institucional y de la máxima lealtad.
De lo que tampoco hablaba este fin de semana en el mitin en Navarra Pedro Sánchez es de los datos del paro que hemos conocido esta semana. Hay casi 104.000 personas más en las listas del paro, superando con creces los casi 71.000 del primer trimestre de hace un año. Son datos de la EPA, de la encuesta de población activa. También se destruyó empleo, 11.000 ocupados menos, aunque si comparamos con hace un año estamos mejor, con la ocupación en máximo rozando los 20 millones y medio y 47.000 desempleados menos, pero seguimos por encima de los 3 millones de desempleados y la tasa de paro se sitúa en el 13,6%, duplicando, 13,6 que duplica la media de la Unión Europea. En el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo juvenil es del 30%. Aquí estamos a la cabeza también de toda Europa, a la cabeza del paro entre los más jóvenes. En el último año nos hemos dejado por el camino más de 43.000 autónomos. También aumentan los pluriempleados con 534.000, acercándonos a máximos de la primavera de 2008. Marcel Janssen es catedrático de Economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Que una persona que a firmar un contrato fijo descontinuo y se encuentra en periodo de inactividad, pues busca una manera de complementar su renta, ¿no? Es un fenómeno que irá en aumento ahora.
Siguen creciendo las familias con todos sus miembros en paro, superan el 1.055.000 y alcanzan máximos desde el verano de 2021. Si analizamos por sectores, el sector servicios es el que más ha tirado de la creación de empleo, mientras que la industria, la agricultura y la construcción concentran la destrucción de empleo. En París, 38 personas han sido detenidas durante las protestas contra el presidente Emmanuel Macron, convocadas durante la final de la Copa de Francia de fútbol. El encuentro ha sido elegido por los sindicatos para pedir a los asistentes mostrar una tarjeta roja simbólica al presidente que asistía al partido. Tarjeta roja en protesta por la reforma de las pensiones. Corresponsal Asunción Serena.
Desde hace 10 días, Emmanuel Macron intenta sin éxito esquivar el concierto de cacerolas que le persigue allí donde va para protestar por la reforma de las pensiones aprobada por decretazo. Ayer le esperaban en el Estadio de Francia, donde Nantes y Toulouse se disputaban la Copa de Francia. La CGT tenía preparados 30.000 cartones rojos y 10.000 pitos para recordar a Macron que la movilización continúa. Sin embargo, un espectacular dispositivo policial, 3.000 policías, hicieron limpieza y requisaron pitos y cartones antes de la entrada al estadio, a pesar de que el Tribunal de París había suspendido la prohibición de la prefectura. Solo se salvaron unos pocos pitos que sonaron, como estaba previsto, en el minuto 49 para recordar el artículo que ha utilizado el gobierno para aprobar la reforma. Macron evitó salir al césped para saludar a los jugadores y se contentó con hacerlo en los pasillos del estadio. Finalmente, la fiesta del fútbol acabó imponiéndose, sobre todo para los toulousanos, que ganaron por 5-1. Ahora los sindicatos tienen la vista puesta en el 1 de mayo. Mañana desfilarán de forma conjunta por primera vez en 20 años con la intención de seguir presionando sobre Macron y su gobierno.
Y como cada último domingo de abril, se celebra en Andújar, en Jaén, la romería más antigua de España. La de la Virgen de la Cabeza, Antonio Agudo.
Así vibran las naves de la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza en el corazón de Sierra Morena. Decenas de miles de romeros se dan cita este fin de semana en la romería más antigua de España y que estalla en hondo fervor y religiosidad popular cada último domingo del mes de abril desde hace ya casi 800 años. Un fervor que sorprendía incluso al obispo de Jaén, don Sebastián Chico, cuando subía por primera vez al cerro.
Que es una devoción sencilla y una devoción totalmente arraigada, al menos así yo lo percibía, arraigada en la fe.
Ante tal aglomeración de personas, como cada año, por cierto, se desplegará un importante dispositivo de seguridad para proteger a los peregrinos y también al entorno natural, ya que estamos en alto riesgo de incendios.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que se han bajado los plomos.
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
la ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE, de este último día del mes de abril, te hablamos del Euribor, que es el índice más utilizado para calcular la evolución y el interés de las hipotecas a interés variable. Ha vuelto a subir en abril. Ha cerrado con una tasa media del 3,75% en cadena, por lo tanto, 16 meses seguidos de ascensos. El pronóstico es que esta tendencia continúe y, por tanto, sigan encareciéndose las hipotecas, lo que va a frenar la firma de créditos sobre viviendas, como cuenta a la mañana del fin de semana de COPE David Espiago, que es el director de negocio bancario de una plataforma inmobiliaria.
Creemos que el comportamiento en lo que queda de año es habrá ligeras subidas, ligeras bajadas, pero que al final se tenderá a un estancamiento. Estancará de cara a final de año pues en el 4 o cercano al 4% y que estaremos así un año hasta al menos.
No sé si eres uno de los que está pensando comprar vivienda, estás mirando ahora mismo qué hipoteca se adecua mejor a tus intereses. Y la pregunta es si a tipo fijo, mixta o variable. Este es el dilema que tiene que afrontar toda persona que se plantea contratar una hipoteca. Vamos a analizar cuál es la mejor opción para un comprador con un salario medio. Los expertos consultados por COPE aseguran que sería la hipoteca fija a 30 años al 2,85%, sobre todo para las personas que no vayan a ver sus ingresos aumentados ni la posibilidad de amortización a corto o medio plazo. El problema es que ahora mismo la oferta bancaria no es fácil encontrar hipotecas a tipo fijo a ese interés. Todas están por encima del 3%. Otra de las opciones de las que se habla ahora mismo es la hipoteca mixta, con las que pagas un tipo fijo los primeros años y después pasas a tener un interés variable.
El ejemplo de la mejor mixta, vas a una revisión de Euribor más 0,2 y paseabas de un 2,25. Si el Euribor está al 1, pasas de pagar 5 años un 2,25 fijo a de repente un 1,2. Claro, te sale a cuenta porque te vuelve a bajar la cuota.
Bueno, aquí se abre la posibilidad de todo tipo de casuísticas para las que la mejor opción, eso sí, y el dilema se centra ahora mismo viendo las condiciones, ¿en el tipo fijo o en el mixto?
Para ambas situaciones, los ingresos mínimos que sí que nos van a exigir es de 2.500 euros como mínimo netos mensuales. La financiación que no exceda del 85% y un endeudamiento que la cuota de hipoteca no exceda el 35% de los ingresos de uno. Y tener como máximo 45 años y residente en España.
En cualquier caso, conseguir una hipoteca no es una tarea fácil. Y a esto se suma que la banca está endureciendo los requisitos para conceder préstamos hipotecarios.
Lo que siempre nos van a solicitar es pues que tengamos los ingresos con ellos, o sea, te van a abrir siempre una cuenta corriente donde se ha de depositar una nómina, o que como mínimo haya un ingreso recurrente todos los meses, que el hogar lo tengamos asegurado, esta parte es por ley, con una aseguradora o una correduría del banco, lo mismo con el seguro de vida, que se tengan las tarjetas.
Está claro que lo que tenemos que hacer es siempre contar con el asesoramiento de un experto. A esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Una tromba de agua obliga a desalojar a 18.000 personas en un festival de Murcia.
Los asistentes que estaban disfrutando de un concierto han tenido que ser evacuados del recinto de la FICA, donde se celebraba el festival Warm Up. Se han caído algunos árboles y señales de tráfico. También ha habido algún garaje inundado, pero no hay que lamentar daños importantes.
Ucrania responde al último gran ataque ruso con una ofensiva con drones en la península de Crimea.
Concretamente en Sebastopol, donde se ha destruido un depósito de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Es la respuesta de Kiev, como dices, a los ataques del Kremlin a diferentes ciudades del centro de Ucrania, como Umán, lejos del frente el pasado viernes, que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos 5 niños.
Y el Papa Francisco afronta hoy el tercer y último día de su viaje a Hungría.
Este sábado el pontífice ha tenido una intensa agenda, se ha reunido con refugiados procedentes de Ucrania y ha participado en un encuentro multitudinario con jóvenes del país. A las 6 de la tarde pondrá rumbo a Roma.
Vamos con lo último de la Liga. Cristina Bejarano.
4-0 goleaban los de Xavi en un partido en el que ocurrió de todo. La triste noticia: Joaquín, ovacionado por el Camp Nou, tuvo que retirarse lesionado. En el Barça, Lamine Yamal se convirtió en el debutante más joven y Edgar fue expulsado. Tras el partido, Pellegrini muy crítico con el arbitraje.
Lamentablemente el partido duró 20 minutos hasta la expulsión, 20 minutos donde en un córner el Barcelona se había puesto en ventaja, pero quedaba todavía muchísimo partido hasta que vino la lamentable expulsión.
El Madrid cumplió frente al Almería 4-2 para los de Ancelotti. Hoy continúa la jornada a las 2 de la tarde con un Cádiz-Valencia, 4:15 Villarreal-Celta, 6:30 Español-Getafe con la vuelta de Bordalás al banquillo y a las 9 Valladolid-Atlético de Madrid. En Fórmula 1 a la 1 de la tarde la carrera del Gran Premio de Bakú, más tarde a las 3 el Gran Premio de Jerez. Aleix Espargaró saldrá desde la pole y en el Mutua Madrid Open, no antes de las 8 de la tarde, Alcaraz contra Dimitrov.
Domingo de encuestas en la prensa, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Algunas que incluso se extrapolan a nivel nacional.
Sí, dice el diario El Mundo que el Partido Popular igualaría a las izquierdas y con Vox lograría la mayoría absoluta. O sea que Alberto Núñez Feijóo sumaría tantos escaños como la suma de PSOE, Sumar y Podemos. Una encuesta muy favorable para los populares, auspiciada por la fragmentación de la izquierda que terminaría hundiendo a estos tres partidos. El Mundo se fija también en la cifra que alcanzaría Vox con 39 escaños que le servirían para entrar en ese futuro gobierno con los populares. Pero es un pacto que no ve nada claro la razón. Este periódico apunta en su portada que los de Feijóo solo negociarán acuerdos con los de Abascal de cara a las municipales y autonómicas, no más allá. De hecho, el plan secreto de los populares, dice este diario, pasa por romper la coalición en Castilla y León. Un PP que pretende rescatar, apunta ABC, las alcaldías de las principales ciudades gallegas, agarrándose a lo que este periódico llama efecto Feijóo. Dice que va a ser la más votada, la lista más votada, previsiblemente en todas esas urbes, pero si gobierna o no va a depender de los acuerdos a los que el PSOE pueda llegar con nacionalistas.
ABC pone el foco en un aspecto de la sequía menos conocido. ¿Cómo afecta la sequía? ¿Cómo está afectando ya los negocios turísticos?
Sí, con una foto en la que aparece un propietario de una empresa de náutica en el embalse de Entrepeñas, en Guadalajara, Antonio, que tú conoces bien. Subido en una lancha, un propietario recorre sus aguas, cuenta el problema que esto le supone. Si no hay ese agua, no hay clientes, claro. Y es que no solo la agricultura, dice ABC, y la ganadería sufren por la ausencia de lluvias. Cientos de negocios turísticos de este tipo se ven abocados al cierre por esta sequía, desde empresas de aventuras hasta campings o pasando también, por ejemplo, por chiringuitos del interior. Temen que la falta de agua termine espantando a los turistas.
Gracias, Iván. 7:37.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es la presa que ha agarrado con fuerza a Pedro Sánchez y su gobierno y no la van a soltar. Pon un parque nacional en tu vida como arma electoral. Y a justo un mes para las elecciones, Doñana se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de la campaña del PSOE. El debate tiene muchas aristas y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a ampliar el foco con preguntas que trascienden la política. ¿A quién afecta el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento andaluz, por ejemplo? ¿Cuántas hectáreas se están cultivando en ese entorno? También, ¿de dónde podría salir el agua para regar unos cultivos que, en algunos casos, forman parte de una especie de limbo legal? Muchas cuestiones, en fin, que van más allá del regate corto de la precampaña electoral y que merecen una explicación más detallada. Guillermo Vila, ¿qué tal?
Buenos días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, se trata de un asunto con repercusiones en el ámbito medioambiental, económico, legal y sí, también político. Empecemos por la cuestión ecológica. Doñana es un enclave de más de 122.000 hectáreas, de los cuales algo más de 54.000 forman parte de lo que se denomina Parque Nacional. Es la mayor reserva ecológica de Europa desde 1994, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. El problema del parque es que se enfrenta al periodo de sequía más severo de su historia. La acumulación de precipitaciones durante los dos últimos años ha sido de 304 milímetros, el 58% de la media. Y fíjate, Antonio, en este otro dato. El 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado, al menos desde 2013. Y a esa falta de lluvia hay que sumar la sobreexplotación del acuífero para el riego y también para el consumo.
Aquí entramos en el fondo del conflicto actual. El Parlamento andaluz, con los votos de PP y de Vox, ha comenzado a tramitar una ley que tiene como objetivo regularizar una serie de plantaciones agrícolas que vivían, como hemos dicho, en una especie de limbo jurídico desde la aprobación del plan de 2014. Esta era una ley que prohibía el cultivo de las tierras que no contasen con concesiones de riego en el año 2004.
Lo que provocaba que muchas explotaciones quedaran fuera del marco legal. Por eso, el actual gobierno andaluz defiende la necesidad de dar una solución a esos agricultores. Se lo explicaba esta semana Herrera aquí en COPE el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.
Claro, algunos decían, esas explotaciones están en un estado de alegalidad. Bueno, ¿por qué no se suprimen?
Podemos optar por invertir aguas regeneradas, trasvases, pantanos, una política hidráulica completa, o bien podemos decirle a la gente que recoge que se vaya, ¿no? Y que la provincia de Huelva, en vez de exportar fresas, en vez de exportar arándanos, empiece a exportar onubenses.
Recuerda Fernández Pacheco que la primera ley que aprobó Sánchez cuando llegó al gobierno en 2018 fue la del trasvase en la provincia de Huelva, que nunca ha llegado a ejecutar. En realidad, el decreto del Parlamento no autoriza el uso de agua del acuífero de Doñana, sino que legaliza unas plantaciones y remite el uso del agua a un hipotético trasvase interno cuyas obras, como decimos, unas obras que debe ejecutar el gobierno central, aún no han comenzado.
A partir de ahí se nos abren muchos interrogantes. ¿Quiénes son esos agricultores afectados? ¿A qué se dedican? ¿Están todos de acuerdo con el plan del gobierno andaluz? Bueno, pues son algunas de las cuestiones que vamos a plantear y que vamos a intentar resolver. Para empezar, conviene aclarar que el principal cultivo en la comarca del Condado, que incluye a los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte, ese principal cultivo es el de los frutos rojos. Según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, Andalucía produjo el 97,3% de la fresa española y casi el 29% de la fresa de la Unión Europea.
Y es verdad que las tierras de cultivo se han incrementado exponencialmente durante la última década. Han pasado de 2.162 hectáreas a 3.542. Pero, como decías, Antonio, no todos los agricultores piensan del mismo modo. Principalmente porque algunos tienen tierras en esas zonas alegales, diríamos, y otros tienen explotaciones perfectamente reguladas. Estos últimos se han agrupado en la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana. Su portavoz, Manuel Delgado, sostiene en la televisión pública que el proyecto de ley de Juanma Moreno está construido sobre la llegada de un agua que en realidad no existe.
Vemos que es una auténtica temeridad por parte de la administración que se tramite esta proposición de ley. Si no tenemos garantizado el agua, los agricultores que estamos aquí cultivando legalmente los últimos 40 años, ¿cómo se pretende ampliar?
Esta asociación, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almonte y representa a unos 300 agricultores que cuentan con más de 4.000 hectáreas de regadío, está en contra. A favor está la plataforma en defensa de los regadíos del condado.
Su portavoz, Julio Díaz, le ha explicado a los compañeros de COPE Huelva la necesidad de regularizar esas explotaciones que en 2014 se quedaron fuera de la ley. Y reclama al gobierno esa infraestructura que permitiría regar las explotaciones con agua superficial del trasvase.
Lo que pedimos es que se les vuelva a meter, que se les reconozca su derecho histórico y que puedan cultivar la tierra regando con riego localizado y a demanda con riego inteligente, con agua superficial, que es la que nos tiene que traer el trasvase, que tiene que hacer el gobierno de España, que sustituya el agua que en este momento nutre los campos que es del acuífero.
Desde la plataforma de regantes estiman que la nueva ley andaluza podría regularizar unas 800 hectáreas, aunque es verdad que las organizaciones ecologistas dicen que en realidad son más de 1.900. Los regantes sí asumen que el agua no puede venir del acuífero y recuerdan que la ley de la Junta en realidad no tiene nada que ver con el agua.
Una ley de ordenación territorial. Lo que se quiere es que se le devuelvan las tierras a los agricultores y no se va a regar con una gota que no sea de agua superficial cuando riegue el trasvase. Esto lo tienen asumido las familias. Pero en este momento lo que no asumen, lo que no asumimos desde la plataforma, es que no puedan tener en propiedad sus tierras para cultivarlas como lo habían hecho antaño.
¿Qué es lo que dice el gobierno? Pues que sigue habiendo unas 200 explotaciones ilegales que pinchan agua del acuífero de Doñana. Se trata de una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados de agua subterránea que emerge a la superficie durante la temporada de lluvias. Es verdad que una minoría de agricultores han contribuido a esquilmar ese acuífero con extracciones ilegales. De hecho, se han producido 49 condenas en los últimos 15 años por abrir precisamente pozos ilegales.
Sí, España ya fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no salvaguardar adecuadamente el entorno de Doñana. Se acusaba a España de no tener en cuenta cómo afectaban al parque, ojo, no solo los pozos ilegales, también la urbanización de Matalascañas, que es un enorme núcleo vacacional que en verano recibe a 150.000 visitantes.
En algunos momentos incluso supera esa cantidad y rozan los 200.000 o los llegan a superar. Así que una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué ha estallado ahora la polémica? Es evidente que la cercanía de las elecciones lo contamina todo y que el gobierno de Sánchez ha visto una ventana de oportunidad que no piensa dejar escapar. A esto mismo se refería el consejero andaluz con Herrera en la entrevista de esta semana. Pedía Ramón Fernández Pacheco a Moncloa que se sienten a hablar con ellos.
Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es, desde que comenzó esta legislatura, intentar sentarse con el gobierno de España para hablar. Y lo hemos pedido por escrito, lo hemos pedido por correo electrónico, en varias ocasiones. No quieren hablar con el gobierno de la Junta de Andalucía para solucionar este problema. Y la respuesta que obtenemos del gobierno de España pues es una tormenta de insultos, descalificaciones, bulos, que obedece única y exclusivamente pues, a un interés electoral.
Desde el gobierno, sin embargo, Antonio, insisten en que ni siquiera se van a sentar a hablar con el equipo de Moreno Bonilla y no lo van a hacer, decía esta semana la vicepresidenta Teresa Rivera, mientras la Junta de Andalucía no retire la ley.
Lo que no es aceptable es que se proponga un diálogo sobre una ilegalidad que va en sentido contrario a la posibilidad de ejecutar la sentencia. Sobre eso no hay posibilidad de diálogo. Me parece absolutamente inadmisible que se ponga en cuestión a las instituciones europeas. Así que pido cordura al Partido Popular a este respecto.
De momento la respuesta del gobierno es presionar en Bruselas y tratar de mantener encendida la polémica ante un asunto que, como hemos analizado aquí, merecería un debate más profundo y menos ideologizado. Pero para eso, mucho nos tememos, habrá que esperar a que no haya unas elecciones en el horizonte.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Quédate en la mañana del fin de semana de COPE a esta hora con un dato. En España hay 25.000 niños que necesitan cuidados paliativos, pero menos del 15% los reciben. A esto hay que sumar que no todas las comunidades disponen de ellos. ¿Por qué nos fijamos en esta cuestión? Bueno, esta semana el Senado, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, ha solicitado la tramitación de una moción sobre cuidados paliativos pediátricos. Esto insta al gobierno a reconocer esta realidad social de la población infantil, de nuestros más pequeños, algo que tanto familias como profesionales celebran por la visibilidad que se le da a este problema, pero ahora falta ponerse manos a la obra. Solo Madrid, Barcelona y Murcia ofrecen atención 24 horas a domicilio a todos estos niños, la principal exigencia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos. Una de las madres que ha acudido a este pleno del Senado es Ana Isabel Íñigo. Hemos hablado con ella en la mañana del fin de semana de COPE. Es la madre de Daibel, un niño que nació con una enfermedad rara y que durante 2 años y medio recibió cuidados paliativos pediátricos en su casa.
Ir muchísimo menos al hospital, que viviésemos muchísimos menos ingresos. Bueno, teníamos una atención 24 horas. Si la cosa se complicaba, los profesionales venían a casa en cualquier momento, además de las visitas programadas. Y por lo tanto, el niño estaba seguro. Su vida peligraba muchísimo menos.
Ana ha tenido la suerte de que en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid ofrecen este servicio. Pero como te digo, esto no es igual en el resto de España. Ella y su familia se sienten, por tanto, afortunados.
En el resto de España la atención es muy desigual y los recursos son muy escasos. Entonces las familias de Madrid y Barcelona sabemos que tenemos mucha suerte, que somos privilegiadas, pero lo que queremos es que en el resto del territorio los niños y las familias tengan la misma atención, que es lo que merecen.
Ana, que pudo disfrutar 6 años y medio de su hijo Daibel, cree que su caso es el claro ejemplo de que los cuidados paliativos no están solo orientados para el final de la vida, no, ni mucho menos. Además de con Ana, también hemos hablado con Matilde Pérez, que es otra de las mamás que han estado en el Senado, Sandra Senjo, visibilizando este problema.
Sí, su segunda hija, Valeria, nació con una enfermedad minoritaria, neurodegenerativa, que tiene una esperanza de vida muy corta. Pasó en la UCI neonatal 2 meses, pero después pudieron irse a casa gracias al apoyo de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital San Pau de Barcelona.
Nos facilitó mucho la vida en este contexto tan complicado. El tener un psicólogo me visitaba en casa cada semana, bueno, nos cuidaban, ¿no? El sistema sanitario humanizado que ponga a la persona en el centro, pues este tipo de equipos ponen a la familia en el centro, porque no solo atienden al paciente, sino que atienden a toda la familia, porque toda la familia necesita este acompañamiento, ¿no?
Su hija necesitaba una atención 24 horas, oxígeno, sonda, por supuesto, la revisión continua de diversos especialistas en neurología, rehabilitación, fisioterapia, por lo que esta ayuda les facilitó mucho la vida. También para poder seguir trabajando.
Cuando hay, ¿no?, 2 progenitores, pues siempre uno tiene que, ¿no?, que dedicarse al cuidado mientras el otro, porque pierdes también recursos, ¿no?, económicos para el mantenimiento de la familia. Y surgen nuevos gastos, ¿no? Temas de todo tipo de medicaciones que no cubren el sistema público, material ortoprotésico.
Así Valeria pudo vivir 1 año en su casa con su familia y su madre Matilde, despedirse de ella de la mejor forma posible.
Es duro, sí, pero es la realidad. Cada año mueren 3.000 menores en España. 2.500 lo hacen por causas previsibles, es decir, por una enfermedad. Cuesta hablar de todo esto y tal vez por ello no acapara toda la atención que merece, pero son miles de niños los que no disponen de medios para disfrutar de lo que les queda de vida de una forma digna y junto a sus familias. El jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es Ricardo Martino. Y es claro, en una situación de enfermedad incurable, el hospital es un mal lugar para vivir y para morir.
Nos planteamos, hay que ayudarle a vivir lo mejor posible el tiempo que viva. No nos importa el cuánto, lo que nos importa es el cómo. Los niños que tienen necesidades paliativas y no los reciben, viven peor y mueren peor. Viven más tiempo en el hospital, van más veces a urgencias, puede que tengan el dolor mal controlado, se pasa la vida en el hospital, él y separado de su familia.
El doctor Ricardo Martino, que también pertenece a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, cree que ya es hora de hacer una ley nacional. Es lo que han reclamado esta semana en el Senado tanto los profesionales como las familias.
Todos los que nos dedicamos a los paliativos de niños o de adultos reclamamos desde hace tiempo que los niños sean atendidos por equipos pediátricos específicos, equipos interdisciplinares compuestos como mínimo por médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. Nosotros también tenemos un acompañante espiritual, también tenemos fisioterapeuta, hay muchos profesionales que pueden participar, que haya atención a domicilio y que haya atención 24 horas.
Algo que, como decimos, solo ocurre en Madrid, Barcelona y Murcia.
El pediatra Ricardo Martino, siendo consciente de la falta de recursos del sistema público, creó además la Fundación Porque Viven, para dar esa atención tan necesaria 24 horas, tanto médica como psicológica y en algunos casos hasta económica. Ahora mismo están en Madrid y también en Aragón y esperan poder empezar a trabajar este año en Castilla y León y Castilla-La Mancha. José Carlos López es su director y nos cuenta que de hecho es habitual ver cómo hay padres que llevan a sus hijos desde, por ejemplo, Castilla-La Mancha hasta Madrid por cercanía para poder recibir esta atención.
Sí que vienen familias de otras comunidades, solicitan que los pacientes sean vistos aquí y se pueda hacer seguimiento a distancia, ¿no? Y que luego cuando regresan a su comunidad no puede ser que la atención de nuestros hijos dependa de la buena voluntad y la dedicación de profesionales que son capaces de darte su teléfono personal para que en cualquier momento les puedas llamar.
Otra cuestión en la que pone en el foco es que cuando hablamos de enfermedades en niños, la mayoría pues piensa en el cáncer infantil, pero el abanico es mucho más amplio. De sus pacientes, el 45% sufren parálisis cerebral, mientras que el cáncer afecta a 2 de cada 10 pequeños de los que cuidan. El resto son enfermedades raras, algo que también consideran importante visibilizar.
La gente cuando ve, oye y habla de enfermedades de niños, piensan que los niños solo enferman por cáncer y que solo se mueren por cáncer. Tiene mucha difusión, hay mucha investigación, por eso se cura el 80% del cáncer infantil en nuestro país, ¿no? Pero el resto de enfermedades raras, degenerativas, trastornos como la parálisis cerebral, tienen mucha menos difusión y mucho menos ámbito de intervención.
Profesionales como José Carlos nos cuentan que se sienten afortunados por poder acompañar a todas estas familias, pero también denuncian que este sea un trabajo en muchos casos voluntario, porque no hay recursos.
Esta mamá comentaba que no habíamos alargado la vida de su hijo, pero que la habíamos ensanchado. Y ahí es donde estamos, en ensanchar estas vidas y llenarlas de sentido y de significado. Es increíble el agradecimiento continuo que recibimos por parte de las familias. Te deje participar de lo más íntimo que hay en su vida, que es cuidar de un hijo enfermo, que sabes que no se va a curar, y lo que aporta a tu vida personal. Profesionales que estamos en cuidados paliativos pediátricos, nos sentimos privilegiados de estar donde estamos.
Pues ahí está el dato que ha llegado esta semana al Senado y del que nos hemos querido hacer eco aquí en la mañana del fin de semana de COPE. De los 25.000 niños enfermos que necesitan cuidados paliativos en España, el 85% no los reciben. Y ahí quedan esas reivindicaciones de las familias y de los profesionales que se dedican a ello. La necesidad urgente de dar también atención domiciliaria y soporte las 24 horas. Que poder acompañar dignamente a tu hijo hasta el último día deje de ser un privilegio en España.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día. ¿Y Qatar?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol
del mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.